Los siguientes minutos en Espacios Abiertos los vamos a compartir con José Manuel Pedrosa. José Manuel Pedrosa es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Ya en otras ocasiones hemos tenido el placer de poder hablar con él y de hablar de cuentos de tradición oral, de folclore. Hoy me gustaría saber cómo está en España la tradición oral. ¿Cómo está ese folclore en España ahora mismo? Porque el profesor Pedro se ha recogido muchísimo en España, pero cada vez creo que es más difícil y se va diluyendo y perdiendo desgraciadamente más. ¿Es así?
Pues sí, España tuvo una tradición folclórica muy rica, una tradición oral extraordinaria, pero en las últimas décadas ha ido, como en todas partes, pues debilitándose. Podríamos decir que nuestro país fue la guerra civil y también la posguerra, con todo lo que trajo, no solo lo que es una guerra, sino también luego los movimientos migratorios de los pueblos a las ciudades. Eso supuso un desarraigo cultural muy, muy importante, ¿no? Los fenómenos migratorios fuera de España también. Y también, por supuesto, la generalización de la radio y sobre todo de la televisión, más que de la radio. Todo eso hizo que en los años 60, por ejemplo, ya la vida en nuestro país fuera una vida mucho más urbana, mucho más alejada de las raíces orales. Entonces, hoy en día, transmisores buenos de relatos de este tipo de cuentos, pues solo son personas muy mayores que llegaron a conocer ese mundo que ya se ha ido anterior a la guerra civil.
Porque más que nada, precisamente se trata de eso, de mundos que desaparecen, de formas de vivir que desaparecen. Era una forma de vivir en la que, bueno, el ponerse alrededor del hogar, pues era algo normal y el padre, la madre o los abuelos contaban historias y era la manera de entretenerse. Claro, esto a partir de la guerra, pero a partir de estas migraciones y sobre todo de estos medios de comunicación que consumen continuamente y que nos hacen comunicarnos de una manera muy diferente, ¿no?
Pues sí, desde luego hubo un momento muy, muy duro para las tradiciones orales, que fue las últimas décadas del siglo pasado, ¿no? Con el que la televisión ocupó unos espacios culturales que antes era la voz la que los tenía. Y sin embargo ahora estamos asistiendo a una especie de recuperación un poco singular y extraña a través de Internet, que también pues se está generalizando absolutamente, ¿no? Y pues porque Internet se ha dejado impregnar de una serie de relatos y de recursos que imitan los de la oralidad. Es decir, hay una serie de rumores, de creencias, de leyendas, de cuentos, que los lee porque le llegan por escrito y resulta que siguen muy de cerca los relatos tradicionales, ¿no?
Esto me resulta muy curioso y vamos un poco a analizarlo un poquito más. Porque lo que se trata es que se recupera la oralidad, se recupera lo antiguo o de alguna manera, con ese pozo de tradición, se está creando algo totalmente nuevo y que viene de un sitio diferente.
Sí, en realidad no es homologable plenamente a la tradición patrimonial, que tenía sus propias reglas, sobre todo tenía un modo de transmitirse mucho más lento, porque era el boca a boca de una persona a otra, ¿no? Que era un medio potente, desde luego, pero muy efectivo, pero lento, lógicamente. Ahora en un email te pueden contar algo una persona de Moscú y te la cuentan ahora y tú ya la puedes contar aquí 10 minutos después, con lo cual la rapidez en la difusión de estos contenidos pues infinitamente mayor, ¿no? Son mayores las posibilidades de manipulación también, puesto que quienes transmiten estos rumores pueden intervenir en la organización de ese discurso de acuerdo con sus valores o ideologías o lo que sea, pues están circulando por ahí muchas leyendas, muchos cuentos, etcétera, que están adaptados a los propósitos que tenga quien los produce o quien los transmite, ¿no? Entonces, antes no, antes cuando se transmitía un cuento, una leyenda, se impregnaba también del pueblo, de la gente, de la identidad, pero en un proceso muchísimo más lento, que necesitaba calar de un modo mucho más profundo. Ahora, en realidad, cualquiera puede influir en unos minutos en la transmisión de una cultura que va a estar enseguida circulando en múltiples direcciones.
¿Y son contenidos de ahora mismo? ¿Son contenidos que se están produciendo en este momento o de alguna manera vienen de atrás o se recoge algo pues de esta tradición o de este folclore, o se mezcla.
Bueno, en general se puede decir que todos estos rumores que circulan por internet, historias, leyendas, a veces hasta fraudes, el fraude del nigeriano, este que a mucha gente, bueno, a todos nos llegan emails diciendo que en algún país africano, si ingresamos dinero en una cuenta, pues luego nos van a devolver, etcétera, ¿no? Muchísimo más dinero, tal. Pues todo eso viene de muy lejos. Esos relatos, incluso esos fraudes, esos engaños, están muy bien documentados en tiempos, hace siglos, en que también existían este tipo de relatos acerca de cautivos, en que aquí había, por ejemplo, personas mendicantes, ¿no?, que trataban de engañar a gente diciendo que si daban dinero para determinados cautivos que estaban en África, pero que estaban cerca de una mina, que estaban cerca de un tesoro, etcétera, pues que podrían sacarlo y luego compartir las ganancias, etcétera. Muchos de estos relatos que encontramos en internet, a veces también con músicas, con dibujos, con ilustraciones, etcétera, vienen de una antigüedad muy remota.
Es curioso, entonces todo está inventado, o casi todo. Quiero decir que en realidad está un poco recogido o copiado, algo que nos parece, y muchas veces decimos, hay que ver qué cosas pasan ahora. Eran cosas que ya pasaban y simplemente están modernizadas.
Sí, eso lo sabemos bien los que estudiamos los textos literarios. A esto lo llamamos intertextualidad, que es una palabra técnica, pero que identifica al modo en que un texto remite a otro. Y todos tenemos más bien claro que lo que hace la literatura es estar siempre actualizando, reciclando historias que vienen de muy lejos. Se puede llamar intertextualidad, hay quien lo llama mímesis, hay quien lo llama influencia, etcétera, pero es así.
¿Y de alguna manera Internet va a poder, si no recuperar, si por lo menos transmitir alguna de estas tradiciones? Algo que, aunque creamos que no son tradiciones, porque estamos hablando de este caso, que creemos que es algo del momento, pero ¿de alguna manera lo puede ir recogiendo?
Bueno, Internet es como todo, que puede tener usos buenos y usos malos. Cuando tiene usos buenos, es una herramienta insuperable de difusión de la cultura, y en Internet pues hay miles de sitios web extraordinarios, de archivos sonoros, de literaturas orales o de textos, en que uno puede entrar y escuchar auténticas maravillas, grabaciones de campo, o acceder a una bibliografía inmensa, inabarcable, de académica y divulgativa de este tipo de patrimonio. Entonces, no solo está el cauce internautico de reciclaje o de readaptación o de manipulación de los relatos, sino que también, sabiendo buscar, pues se pueden encontrar fondos documentales extraordinarios. Pongo un ejemplo. En Urueña, Valladolid, está la Fundación Joaquín Díaz, que es el gran estudioso del folclore castellano y yo diría que español, y él está poniendo en la red todos sus archivos sonoros, todos sus archivos de revistas y un corpus absolutamente extraordinario que antes no se podía acceder fácilmente a ello, ¿no? Y del mismo modo, pues muchas instituciones están poniendo estos fondos en la red.
Por supuesto, Internet es una herramienta que puede poner en común muchísimas cosas que si no, no estarían a nuestro alcance. A mí me gustaría dedicar unos minutos a hablar precisamente de lo perdido, de lo que se está perdiendo, aunque no esté perdido del todo. A través de un libro, La mujer del pez y otros cuentos tradicionales de la provincia de Guadalajara, un libro del que es coautor, precisamente iba a decir la otra autora, es Eulalia Castellote. Y me gustaría hablar precisamente de este libro porque refleja lo contrario, por lo que hemos empezado. No es un libro muy grande, y no es un libro muy grande por algo, porque verdaderamente en la provincia de Guadalajara, y es un ejemplo que queremos poner, se ha perdido, se está perdiendo prácticamente todo su acervo en este terreno.
Pues sí, este libro que acaba de salir, pues es el primero y el único que se ha publicado hasta ahora sobre cuentos tradicionales de la provincia de Guadalajara. Ha costado mucho hacerlo porque no es tan fácil ahora arrancar de esta tradición prácticamente en proceso de extinción relatos tradicionales, y el hecho de que haya sido tan difícil hacerlo y de que haya habido que dedicar años a esa labor para publicar unos cientos de, algo más de 200 páginas, ya refleja hasta qué punto la tradición oral, patrimonial por lo menos, está en un estado terminal. Si hace 50 años o hace 100 años alguien se hubiera aventurado por los pueblos de Guadalajara grabando relatos, hubiera sacado volúmenes y volúmenes, porque era una tradición que estaba viva. Pero hoy en día, no solo en Guadalajara, sino en cualquier otro lugar de España, pues esto lo podemos dar ya prácticamente por acabado, con muy pocas excepciones.
Hay algo también que me gustaría comentar. El libro, como hemos dicho, se titula La mujer del pez y otros cuentos tradicionales en la provincia de Guadalajara. La mujer del pez es uno de los cuentos que se destacan, el que se destaca. Podemos leer este relato breve y luego pues seguiremos hablando de este cuento, La mujer del pez. Eran tres hermanas. Entonces resulta que iban de merienda a un lago y una de ellas pues se entretenía en echarle el bocadillo a un pececito. Entonces, todos los días que iba allí, le echaba la comida y el pececito todos los días salía. Entonces ella le puso Lucifer al pez. Resulta que las hermanas ya la observaron que no se comía ningún día la merienda y dijeron, dice, bueno, pues, ¿qué hace esta muchacha con la merienda? Resulta que la estuvieron observando y ya pues la vieron que lo guardaba y se iba al lago. Entonces llegaba allí al lago y decía, Lucifer, y salía el pez. Le echaba la comida y se volvía a marchar. Entonces resulta que fueron un día las hermanas y le llamaron, Lucifer, y salió Lucifer, y le mataron al pez. Entonces resulta que luego que ella fue a ver al pececito, y al llegar, pues le llamó, pero el pez no salía. Resulta que luego por la noche la pusieron de cenar pescado, y ella ya se lo figuraba de que había sido de Lucifer. Las espinas, resulta que ya las cogió todas las espinas y las sembró. Las sembró y salió un árbol precioso. Cuando pasaba ella, pues todas las flores y todas las ramas se echaban al suelo. Y cuando pasaban las hermanas y querían cortar una rosa, todas subían para arriba. No podían, no alcanzaban. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento que da nombre al libro es un cuento curioso y además tiene su anécdota y tiene relación con otras partes del mundo lejanísimas a Guadalajara. Me gustaría que habláramos, aunque sea brevemente, de este cuento y de qué relaciones tiene.
Bueno, hemos titulado así el libro porque La mujer del pez es el título de un cuento conocido por los folcloristas, muy, muy hermoso, muy bello. Pero es conocido porque se había registrado solo en el Caribe, en países del Caribe, en Cuba, en Haití, etcétera, ¿no? Y de repente, pues al hacer la recopilación en Guadalajara, ha surgido una versión. No sabemos muy bien, puesto que al ser literatura oral, y como el viento se lleva las palabras, no tenemos los papeles ni los registros de cómo ha llegado este cuento allí. Puede ser quizá por algún indiano, puede ser, digamos, un cuento de ida y vuelta. Puede haber sido porque quizás estas tradiciones que antaño eran universales, este cuento quedó allí en un refugio fosilizado, digamos, ¿no?, en que alguien lo ha seguido recordando hasta ahora. Puede ser por mala suerte que no se haya documentado en ningún otro lugar hasta hoy de España y de Europa, pero el caso es que sí, ha surgido esta versión del cuento y para enorme, enorme sorpresa nuestra, ¿no?, y estamos muy, muy orgullosos y muy contentos, claro.
Sí, porque es un salto en el espacio enorme y en su entorno, puede ser España o Europa, pues no está este cuento. Y en estos cuentos, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara, ¿tienen mucho en común o no con otros cuentos y con otras tradiciones orales dentro de nuestro país?
Bueno, sí, en general el cuento folclórico en España es un repertorio bastante homogéneo. No es como en otras culturas, en África, por ejemplo, que se desborda, se personaliza, se bifurca por un imaginario complejísimo, sino que en España el cuento folclórico ha tenido en los últimos siglos una función muy concreta de entretenimiento y entonces pues se parece en cuanto a repertorio, se parece a los que se han podido registrar en otras provincias o regiones de España. La pena es que posiblemente este vaya a ser de los últimos repertorios que se recuperen, puesto que, como estamos viendo, esta tradición está desapareciendo.
Pues recuerden, La mujer del pez y otros cuentos tradicionales de la provincia de Guadalajara. ¿Nos podría decir la editorial?
Sí, la editorial es Palabras del Candil, que tiene su página web también, y allí se puede encargar.
Pues ojalá sigamos y podamos seguir hablando de cuentos y sobre todo de tradición oral, que nunca hay que perder. Muchísimas gracias. La palabra, desde luego, sigue siendo maravillosa. Gracias.
Gracias.